recibimos a uno de los directores más amados, pero voy a ponerle un plus o un más. Más amados también por quienes hacemos Nacional Clásica con Margarita Celarayán, siempre, siempre. Nos ha recibido un día feriado, él tiene familia acá, por más que es suizo, para que la importancia de las obras tan difíciles que dirige puedan ser explicadas y disfrutables por ustedes, el público. Bienvenido, Baldur Broniman, a Radio Nacional Clásica, tu segunda casa en Argentina.
Sí, es
verdad.
Ah, no,
en tu caso tres. La de tu familia, de tu señora, el Teatro Colón y nosotros.
Sí, pero mira, me he vestido en azul solo para vosotros, para pegar con la marca. Es que sí.
Claro,
aquí estamos entre amigos.
Qué bien. Qué lindo, qué lindo. Baldur, la pregunta con doble intención, por supuesto. De todas tus presencias dirigiendo ópera, dirigiendo conciertos, estrenos mundiales, Baldur es una especie, es un director que se especializa en todas esas obras del siglo XX, extremadamente difícil, porque él le va a sacar el corazón, el dulce, y de ahí su amabilidad para todos mis colegas, para que vos desde tu casa, ya antes de ir al concierto, sepas cómo disfrutarlos. ¿Qué fue lo más fácil que dirigiste en Buenos Aires? ¿O vos te gusta la dificultad?
Mira, es que en cierto modo toda música es fácil, ¿sabes? Porque algunas obras tienen una dificultad técnica, pero en el fondo es música, ¿sabes? Y lo que uno no tiene que olvidar es, en la historia de la música, sobre todo en el siglo XIX y XX, las obras que han entrado en el repertorio muchas veces eran los más difíciles y muchas veces también las obras que eran menos entendidos en su momento. Entonces, el otro día en una entrevista me preguntaron, oye, maestro, ¿cómo explicas tú por qué metes esas obras nuevas tan difíciles y todo eso? Y digo que yo creo que yo no me tengo que explicar, porque yo formo parte de una historia que vive todavía. Yo creo que los que no lo hacen se tienen que explicar, porque tantas cosas que hoy no existieran si nadie en su momento hubiera tomado un riesgo y habría creído en ellos. Entonces, en este proceso estoy yo.
Y este sábado 15 de marzo, la apertura en la sala del Teatro Colón, porque los dos primeros conciertos de la Filarmónica y una idea fabulosa de la nueva directora y de Gustavo Mossi, Señori y Gustavo Mossi, es que este año la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires va a tener 20 conciertos fuera de sede. El primero fue en la Usina del Arte, el segundo fue en el anfiteatro bellísimo que está allí en la Costanera, y así va a seguir muchos. Así que el primer concierto de la serie de El Teatro Colón es nuestro querido Baldur Broniman con un violinista increíble que se llama Román Simovich, que bueno, no pude venir ahora porque estaban en otros horarios, pero con una carrera increíble. Fue muy difícil encontrar música de ustedes porque es una carrera muy grande, siendo jóvenes que tienen tanto voz, Baldur, como Román Simovich, y van a hacer el concierto de Britten, que tiene claroscuros y un disfrute muy particular, ¿no?
¿Sabes? A mí me gustaba programar la obra de Britten primero porque Roman durante años era el concertino de la London Symphony y tiene relación con la música inglesa muy directa, pero también porque Britten y Shostakovich, que tocamos su primera sinfonía después, eran amigos y las dos obras son obras juveniles, ¿no? Entonces es una combinación que viene muy naturalmente.
Muy, muy, muy bueno eso. Y tenés un estreno este sábado, ¿verdad?
Sí. Un estreno aquí en Argentina es de Sinfonía for Orbiting Spheres de Missy Mazzoli. Missy es una joven compositora estadounidense que es la primera mujer que escribe una ópera para la Met.
Sí.
Entonces me gustaba estrenar o empezar esta temporada con una obra que es de una mujer primero, pero también que habla del universo, ¿sabes? Que es una dimensión un poco más allá. Yo creo que la obra es abre una puerta también para gente que no está acostumbrada a escuchar música nueva. Entonces yo creo que es el gesto adecuado para empezar.
¿Sabés que hace un mes exactamente lo hicieron en Estados Unidos y hay un guiño que hace, yo te orquesta aumentada, orquesta sí. aumentada? Y es una discusión que está siempre, que somos todos enemigos de los micrófonos y que una orquesta puede hacer temblar un teatro, por más grande que sea el Colón, el Teatro Argentino, de las mismas dimensiones, y juega con eso, ¿no? De la orquesta aumentada, con esos claros oscuros bellísimos que hace Mizzi, ¿no? Además, una gran luchadora, ¿no? Una gran luchadora, sus testimonios son fabulosos sobre las mujeres.
Sí, es que en la música clásica tenemos muchas deudas, ¿sabes? Y yo creo que gente como Mizzi viene de una generación que está consciente que no todo el mundo tradicionalmente tenía acceso a música clásica. Y si miras en el catálogo atrás, es que no hay muchas mujeres que tenían las oportunidades que ella tiene ahora. Entonces, ella viene como consecuencia de compositoras anteriores que se han hecho un hueco en la música clásica, y ahí está ella escribiendo las obras que escribe y tener la voz que tiene. Y la manera como trata la orquesta, claro, la aumenta un poco en el sentido de un par de sonidos electrónicos, pero esto en la historia de la música siempre se ha hecho. Por ejemplo, Berlioz ha colocado cosas en varios sitios, Mahler, Gabrieli, todos han buscado configuraciones que iban acorde con su propio tiempo. Entonces yo creo que es más que normal que hoy en día eso se hace también.
Sin ir más lejos, Baldur Brönnimann, cuando hablamos de una ópera muy conocida, Rigoletto.
Sí.
La banda interna del primer acto es más grande que la orquesta del foso.
Sí.
Y estamos hablando de 1851.
Se ha hecho siempre, ¿sabes? Y también la técnica que se usaba era la técnica de su momento, ¿sabes? Por ejemplo, cuando se inventaron las películas, de repente los compositores han empezado a hacer cortes más rápidos, sobre todo en las óperas y tal. Entonces, hay una influencia que la gente escribe en relación de lo que tiene alrededor. Y eso es también lo interesante en la música de hoy, porque nos pone toda esta historia en perspectiva.
Baldur Brönnimann, siempre te haciendo preguntas así con respecto a la pregunta que te hicimos la última vez que viniste, por ejemplo, era ¿cómo convertís una música que nos da miedo en accesible? Pero te lo voy a extender un poquitito porque está la obra de Mizzi Mazzoli, de bellísima. ¿Cómo se encuentra el director, Baldur Brönnimann, con este avance de las melodías, ¿no? ¿Hay alguna diferencia o te deja más desnudo? Por eso te aclaré, porque vos siempre contás el por qué es mucho más accesible de lo que no se cree la música, que tiene algunas disonancias o algunos cambios bruscos. Y en este caso, para el director, para Baldur Brönnimann, cuando ya la compositora en este caso, porque Shostakovich es un producto de repetición y Britten también, ¿cómo va guiando con sus melodías algo que decís, no es tan difícil, pero, ¿qué le pide al director y a sus músicos?
Mira, al director le pide curiosidad, a veces le pide una cierta habilidad técnica, pero sobre todo le pide interés de meterse con músicas que no conoce. Yo creo que nosotros como directores, como músicos, todos tenemos también una obligación, porque el público es inteligente. Entonces, nosotros creemos que poniendo músicas desconocidas se amplía también la perspectiva de la gente, porque uno no viene al Teatro Colón como al McDonald's porque sabe cómo saben las hamburguesas. Tú vas como a un restaurante de un par de estrellas Michelin para dejar sorprenderte. Y yo soy simplemente como el cocinero que sale a la mesa y explica un par de cosas y intento que los platos llegan a la mesa en estado óptimo. Yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos una responsabilidad, ¿sabes? Porque tú hablaste de esas obras difíciles. Fíjate si decíamos no hacemos cosas difíciles, excluir cosas que no se entienden. ¿Cuál es la consecuencia de eso? ¿O el próximo paso? ¿El racismo? ¿O gente que uno no conoce algo, entonces no lo quiere ver? Que eso no es. La música es otra cosa. Es ampliar tu perspectiva, conocer, tener nuevas experiencias. Y yo creo que todo el mundo que viene a escucharnos va a tener una experiencia muy, muy buena con la obra de Mizi Mazzoli.
En las dos obras, bueno, Mizi es un poco más pareja de Mizi Mazzoli, además que es una felicidad abrir con esa obra. Pero tanto en el concierto para violín de Benjamin Britten como en la sinfonía número 1 de Dmitri Shostakovich, hay algo que tienen en común, que en el medio es como, ay, no sé cómo, no quiero ser poético porque yo no soy poeta, pero de repente tienen un punto de inflexión con una melodía increíble. Digamos, si vos ves como si fuera un mapa, esas dos obras, ¿cuál es el porqué de ese momento tan fuerte que te dice, bueno, descansa y disfruta? No sé si es por ese lado, no sé, cuando estás preparando con los músicos de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, estas dos obras que tienen un momento que dice, bueno, paramos y ahora vamos a ser muy románticos. Y después seguimos en el siglo XX.
Mira, tanto Britten como Shostakovich estaban considerados compositores que no son fácilmente accesibles, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso de Britten, él era un tiempo difícil cuando él escribió esa obra, justo antes de la guerra. Entonces hay momentos que la música se vuelve interior, como un poco preguntándose a dónde vamos, ¿no? O qué pinto yo aquí, ¿no? Pero lo que las dos obras tienen en común es también un cierto, un poco un antiformalismo, en el sentido que el Britten termina con una sección lenta, que no es como un finale con foco como en otros conciertos de violín y tal. Y el Shostakovich va como en contra de las convenciones de lo que él aprendió en el conservatorio, porque la escribió como obra final de su curso de composición. Tenía 19 años.
¿Te hubiera gustado estar en ese examen?
Sí, mira, su profesor era Glazunov, y claro, Glazunov era muy tradicional.
Muy, muy, muy.
Pero a él yo no creo que le gustaba mucho la música de Shostakovich, pero él veía que este chico tenía talento. Entonces recomendaron que esta sinfonía se toque por la Filarmónica de Petersburgo y tal. Entonces empezó a lucir la estrella de Dmitri Shostakovich, pero la obra es la obra de un adolescente, tiene un montón de influencias, una mezcla de escenas a veces muy abrupta, tiene un poco de amor, tiene ecos de Tristán. Entonces es una obra de un adolescente con mucho talento.
Hay algo que también, bueno, así como decíamos, viste cómo te explotamos, Baldur Prüniman, ¿no? Pobre llegó, dijo,
que explotar,
mejor voy a comer después porque esto me llenan de preguntas. Bueno, que sos tan rico en tus respuestas. Y bueno, así como decíamos esto en común de las dos obras que vas a interpretar este sábado, las 20 horas en el Teatro Colón, no se lo pierdan. Mejor apertura imposible. Pero también son totalmente opuestos, porque vos ves la música de Britten de cámara, y encima que lo hacía para su marido, las óperas o las obras sinfónicas o los cuartetos. Hay una diferencia atroz, como que pone otro chip en su cabeza Britten. En cambio, Shostakovich sigue su sello en todo. La violación de Lady Macbeth o las alternativas en las narraciones de las sinfonías de batalla de la 1905 a la 1911, tiene ese sarcasmo, ¿no?, tan grande. Esta diferencia hace que podamos ver un concierto que nos deje cansadísimos en el mejor de los sentidos, estos tres compositores.
¿Sabes lo que pasa con Shostakovich? A diferencia de Britten, en la primera sinfonía tú solo te puedes imaginar lo que hubiera podido pasar si lo hubieran dejado escribir lo que él quiere. ¿Sabes?
Ay,
porque
bueno.
Claro, él ahí tú ves todo su talento natural y la música que le salía, que se salía directamente de su interior. Pero claro, después tenía tantos problemas políticos en su vida, tantas restricciones que uno nunca sabe. ¿Sabes? Es como el cuadro de Kandinsky, ¿no? Que no admitieron a una exposición y después pintó un pequeño caballito en la esquina y dijo que mira, es un caballo, entonces la admitieron, ¿no? Por todo lo abstracto que era, ¿no? Entonces esto le tocó a Shostakovich durante toda su vida. Tenía que poner mensajes clandestinos en su música para poder escribir un poco de algo que él quería, ¿no? Pero en la primera sinfonía eso es todavía Shostakovich en estado puro. Y Britten no tenía esa restricción, pero también era homosexual, era un artista que buscaba otras cosas dentro del contexto de inglés y tal. Entonces los dos tenían sus luchas en su vida, ¿no? Pero yo creo que aquí unidos tú ves el talento que tenían en su juventud, porque es una riqueza de ideas en las dos obras que yo creo que la vamos a disfrutar.
No, realmente increíble, como siempre. Gracias, Baldur Brönnimann, de la casa. Viste, cuando te mostré en la agenda, esto lo tengo desde el año pasado, el 12 a las 13:30, Baldur en Nacional. Baldur, ¿qué se viene después de esta apertura de temporada inmejorable? ¿No? Se lo agradecimos. Mira, a Zoe Seniodi contigo de este sábado, que vamos a transmitir, por supuesto, por Radio Nacional Clásica.
Mira, yo primero quería felicitar a vosotros para lo que hacéis, a las seis. La lucha para la música, ¿sabes? Es que es admirable. Yo antes decía que como suizo uno solo se puede sentar y aprender del talento que tenéis vosotros a convivir con realidades cambiantes y con circunstancias que cambian y tal. Mira, y en el Colón también, porque lo que dijiste, lo de los conciertos afuera, yo creo que es súper importante porque el Colón representa algo de la historia y del espíritu de la Argentina, pero hay mucha gente que nunca puede ir al Colón. Y sabes que todo el mundo paga impuestos. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir ahí y tocar para todos y que nos descubran y que se caigan las barreras porque estamos aquí para todos. Entonces, tanto a vosotros como al Teatro Colón, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias. Bueno, y te retribuyo cuando hablamos, cuando te recibió Margarita Celarrayán, coordinadora de Radio Nacional, y mi compañera Clarita Liz. Es tan importante que los artistas se encuentren con el público. Ayer estuve en la función de Aída y es increíble, como dijo tal. Me encanta cuando dice, como dijo Stefano Ranzani, como dijo, mañana escuchamos a Baldur, mañana lo escuchamos a Nimrod, mañana escuchamos a Carlitos Vieu, que está viajando a Europa. Así, ese detalle que los acerca más y más a ustedes. Vamos a escuchar una obra que, bueno, vos lo vas a decir bien, Clarita, el famoso Lutoslavski que nos asustaba tanto hace 40 años. Y ahora vos, con una parsimonia, presentaste en una de tus presentaciones el concierto para orquesta. Si volvemos así, esto fue en el 23, ¿no?
No me acuerdo, sí.
Sí, 22 o 23. Sí. Si volvemos para atrás, pues es una obra de largo aliento. ¿Cómo nos preparás, Baldur Brönnimann, generoso como siempre, para disfrutar de este obrón? Que son pocos, son pocos los que hicieron concierto para orquesta.
Sí, mira, el concierto de Lutoslavski se escribió justo después de la Segunda Guerra. Y ahí, ¿sabes? En Polonia se sufrió la música, la historia de la guerra más allá de una guerra, porque querían destrozar la cultura polaca, como diciendo, este país nunca existió.
Ay Dios, sí, sí.
Entonces, después de la obra...
Ojo, que en Sudamérica pasa, ¿eh?
Sí, sí.
Y a veces
sí.
Provocado por los mismos que tienen que cuidarla.
Sí, sí. Mira, en este sentido esa obra tiene la actualidad, ¿no? Porque Lutoslavski, después de la guerra, escribió esta obra... Y en el último movimiento sale un antiguo coral polaco, como diciendo, mira, nosotros todavía estamos aquí. Entonces, esta música tenía un significado muy importante para su país en su momento, y es un honor que todavía se pueda hacer, es una obra muy grande.
Querido Baldur Brunemann, como siempre nos preparás y esa generosa y ese amor que imprimís, y gracias por tus palabras por quienes hacemos Radio Nacional Clásica y siempre tan presente.